Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cuando te digan que alguien ha muerto, o cuando haga el tránsito un ser querido, no olvides que es mentira, que sigue muy vivo. Así de tajante se expresa Emilio Carrillo en su libro Conciencia, del que hemos elegido en esta ocasión el capítulo que dedica a la enfermedad. Emilio, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pilar, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Antes que nada, yo creo que es importante marcar la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que permite distinguir al conductor del coche?
La respuesta a esa pregunta la tenemos fundamentalmente, Pilar, cuando fallecemos. Que es cuando tendremos la ocasión de comprobar que nuestra parte física se queda aquí. Y sin embargo hay algo de nosotros, que es lo que realmente somos, que sigue vivo. Diríamos que el coche lo componen todos aquellos elementos del ser humano, todos aquellos componentes del ser humano que son efímeros, que son perecederos y que por tanto están llamados, entre comillas, a morir. Uh-huh. Y el conductor lo componen aquellos componentes del ser humano que se caracterizan por ser imperecederos. En la tradición cristiana, Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo sería el coche, con todo lo que el cuerpo conlleva, no solamente la parte física, sino también la emocional, la mental, ligada a la mente concreta, mientras que el alma y el espíritu constituirían el conductor.
¿Pero cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Porque si dice que son tres componentes...
Eso es un tema largo, porque no solamente hay una diferencia entre alma y espíritu, sino que hay... En el ser humano hay un alma individual, hay un alma universal a la que pertenece ese alma individual y después está el espíritu. Podríamos decir que el espíritu, dice el cristianismo, o habla de un espíritu santo, ¿no? El espíritu es uno, el espíritu no es divisible. De hecho, hay tradiciones espirituales que lo llaman la mónada, palabra griega, que significa lo que es indivisible, lo que no se puede dividir. Pues bien, el espíritu es uno, es la esencia divina, más pura, más consciente, más sutil que podamos imaginar. Y eso está en cada ser humano. Y el Espíritu Santo en la tradición cristiana no es otra cosa que el Espíritu que es uno en cada uno. Ajá. De la misma forma que el aire es uno, pero cuando lo respiramos está en cada uno. Pues ese Espíritu es el elemento más verdadero, el auténtico ser de un ser humano. Y las tradiciones espirituales muchas enseñan que el Espíritu utiliza un vehículo para poder meterse en la materia. Y ese vehículo que utiliza es el alma. Un alma que es una, alma universal, y que tiene hojas, como si fuera metafóricamente un árbol, y cada hoja es un alma individual. Entonces el espíritu utiliza el alma universal y sus hojas, que son las almas individuales, para meterse plenamente en la materia. Y es el alma individual, finalmente, la que encarna en el cuerpo, la que encarna en el ser humano. Ese sería el esquema genérico, y por tanto el coche es la parte que va a fallecer, que va a morir y que no es imperecedera, y el conductor son los componentes imperecederos del ser humano.
Bueno, cuando tú dices lo de fallecer es para que nos entendamos, ¿no?
Para que nos entendamos.
Vale, porque...
Bueno, hay componentes nuestros que fallecen. El cuerpo fallece, el cuerpo físico, por ejemplo, fallece.
Evidentemente. ¿Dónde se halla la causa y origen de lo que sucede en el exterior, en el coche? Y aquí podemos incluir el tema que nos trae esta noche, ¿no? Lo que son las enfermedades.
También hay una amplia divulgación por los sabios y sabias de todas las épocas de que lo exterior tienes que encontrar la explicación en lo interior. Hoy la ciencia ya se ha dado cuenta. La ciencia hoy es vanguardista y va por delante a la hora de decirnos, por ejemplo, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Hay algo subyacente y eso subyacente explica lo que estamos viendo por fuera. A mí me gusta utilizar el ejemplo de un iceberg. Un iceberg tiene una parte exterior y una parte interior, que es mucho más grande, por cierto, que la exterior, y que se deshiele el exterior no se debe al exterior, se debe a que la parte interior entra en contacto con corrientes cálidas submarinas y a partir de ahí comienza el deshielo. Pues bien, con este telón de fondo, efectivamente, todo lo que sucede en el exterior tiene su causa y origen en el interior. Y la enfermedad no es una excepción, la enfermedad también hay que buscar ahí, hay que buscar dentro de la persona para encontrar la auténtica causa. Hay un síntoma en el iceberg que se está deshelando, que corre agua por la parte que estamos viendo, ese es el síntoma, pero ese síntoma tiene una causa profunda. La medicina actual pone el acento sobre todo, la medicina actual occidental, pone el acento sobre todo en el síntoma. Y está bien, hay que atender al síntoma, pero haríamos bien también en ir un poquito más abajo y buscar dentro.
Hablas en tu libro Consciencia de dos tipos de enfermedades, las terminales y las no terminales. Las que llevan al tránsito, por ejemplo, las que son terminales, ¿estas cuándo acontecen?
Yo diría, el Pilar, porque esas dos grandes tipos de enfermedades tienen como subtipos de enfermedades, y para que a los oyentes de tu programa les llegue mejor, yo diría que esas dos divisiones podríamos hacerla en cuatro, para que sean más sencillo. Hay un tipo de enfermedad que no tiene, entre comillas, trascendencia, y es el tipo de enfermedad que se origina porque maltratamos a nuestro cuerpo. Entonces, si tú te pasas de copa, pues tu cuerpo se pone malo con un pedazo de resaca. Si tú comes más de lo debido...
Bueno, es el menor mal.
El menor mal, efectivamente.
El menor de los males,
efectivamente.
La resaca.
Si tú te das una comilona, pues tienes después una indigestión. Si consumes droga, pues tu cuerpo evidentemente se resiente. Por tanto, hay enfermedades que diríamos que obedecen al mal uso, a la mal utilización de nuestro cuerpo físico. Hay un segundo tipo de enfermedades que están relacionadas con... ¿Sabemos salir del sabemos parar el coche? Ya que hemos utilizado el símil del coche y el conductor. Hay un momento determinado que tenemos que salir de este plano. Hemos encarnado aquí, pero no estar para siempre. No sé, yo he venido a tu programa, a Canal Sur para tu programa, y cuando termine el programa me iré de Canal Sur, no me voy a quedar aquí a vivir, ¿no? Bueno, pues algo así de sencillo es la vida humana. Hemos encarnado aquí, pero para volver a nuestra casa. Pues bien, para volver a nuestra casa el conductor tiene que salir del coche. Y para eso al coche hay que pararlo, porque mientras que el coche esté en marcha no nos podemos bajar. Y no sabemos parar el coche. Hay tradiciones espirituales actualmente en ámbitos concretos, por ejemplo del mundo tibetano, donde personas de mucha conciencia saben parar el coche. A través de la meditación, la respiración, van parando el corazón, paran el cuerpo y salen del coche de manera consciente.
Eso hay que tener un dominio y un control
espectacular, absoluto,
¿no?
Espectacular. Hay un libro muy bonito, Pilar, que... está editado por una editorial que tiene un nombre muy curioso, La Liebre de Marzo, y el libro se llama Despedidas Elegantes. Y ahí se abordan con casos concretos esta forma de irse de este plano. De una forma, es muy bonito el título, ¿no? Elegante.
Sí.
Pero esa elegancia, que es un fruto de la consciencia, la tienen muy pocos seres humanos. La mayoría, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos un accidente, necesitamos una enfermedad para parar el coche. Entonces la enfermedad, el segundo tipo de enfermedad que estamos haciendo referencia, es aquella enfermedad que llega a tu vida porque el coche hay que pararlo ya porque ha llegado el momento. Ya ha vivido aquí lo que tenías que vivir y ha llegado el momento de desencarnar. Ya llevamos dos tipos, ¿no? El tipo, vamos a decirle, elemental, y es que estás maltratando el cuerpo. El tipo segundo, y es una enfermedad que viene... terminal, esta sería la terminal, que viene porque esto se ha acabado y tenemos que parar el coche, no sabemos cómo, y la enfermedad llega para hacerte un favor.
Antes de que continúe, es que quiero hacer un comentario en relación a lo que dices, este sistema de algunas personas de ir disminuyendo la respiración y pasar a otro plano. ¿Tiene alguna conexión con el suicidio? Es decir, ¿qué diferencia hay entre una persona que se suicida y una que decide pasar al otro plano dejando de respirar así de manera elegante?
Claro, es una magnífica pregunta. Antes que nada, quien quiera ver en pantalla, por así decirlo, que es una muerte elegante, hay una película preciosa que es El Pequeño Buda, donde se van, donde hay monjes tibetanos que empiezan a buscar la reencarnación de un lama, finalmente hay una niña y dos niños que son potencialmente encarnación del lama, y en esa película aparece un monje, un auténtico lama también, y en la película él lo hace. Es decir, él anuncia a la comunidad que ya ha llegado el momento de transitar y el día D y la hora H entra en meditación, se ve en la película, se ve en la película cómo lo hace y ya hay un momento determinado en que su cuerpo fallece. Cuando esto se realiza, el signo distintivo es la consciencia. Sin embargo, lo que denominamos suicidio, esto entre comillas no deja de ser una forma de suicidio, lo que acabo de describir. Pero claro, una forma de suicidio donde hay mucha conciencia, donde hay mucha paz, donde hay mucha armonía y donde todo se hace de una forma muy limpia, muy, muy fluida. En cambio, los suicidios, mi convencimiento, Pilar, cada vez mayor, conforme más voy sabiendo del asunto, más casos voy conociendo, el suicidio es siempre un cortocircuito de la mente. originado bien por enfermedades psíquicas, y por tanto en este caso el suicidio no es un acto voluntario del ser humano, sino que simplemente es una consecuencia de la enfermedad psíquica que está viviendo. En algunos casos, incluso, fíjate, del tratamiento que le hacemos a las enfermedades psíquicas, que a veces por la medicación, a veces provoca finalmente ese resultado final, o es simplemente el hecho de una serie de circunstancias en la vida que provocan tal presión en la persona que hace que descarrile, que hace que se produzca un cortocircuito en su cerebro. Hay tradiciones espirituales que cuando hablan del suicidio dicen que los suicidas van a vivir un tránsito muy duro porque no sé qué. Mi convencimiento es que en ese plano de luz, en ese tránsito que conduce a él, todo es amor, y que ahí hay una conciencia clara de que las personas que se han suicidado no lo han hecho por un acto consciente, no hay un acto de voluntad, todo lo contrario. Hay una pérdida de voluntad, hay una pérdida de conciencia, que es lo que provoca esto. Y esto no lo digo para la tranquilidad de aquellas personas que han tenido familiares, incluso hijos, que se han podido suicidar, sino que es un convencimiento cada vez más profundo de que esto es así. Y por tanto no va a haber ningún tipo de culpa, de carga, de castigo para esos suicidas, porque esos suicidas simplemente, vamos a decir, ya se han sido víctimas de la circunstancia, de una enfermedad psíquica o de una serie de acontecimientos que le han disparado la mente, que han provocado un cortocircuito en su mente, que es lo que lleva a abandonar la vida de esa forma, que siempre una forma traumática, una forma no armoniosa. El otro caso es muy armonioso, claro.
Una forma que, de acuerdo a todo lo que ya hemos hablado en otros programas, anteriormente había decidido cómo.
Efectivamente. Efectivamente.
Es decir, que tampoco es inconsciente, pero con cierta conciencia de...
Sí, siempre hay una conciencia de fondo, pero aquí se produce una especie de ruptura, de bloqueo, ¿no?, de esa conciencia.
Hablábamos de las enfermedades terminales, esas que llevan al tránsito, y nos estábamos quedando, antes de que yo metiera esa cuñita, en el, podríamos decir, en el porqué y el para qué de las no terminales.
Efectivamente. ¿No? Hemos hablado de unas no terminales, que son aquellas simplemente por las que castigamos al cuerpo, y el cuerpo, el pobre, pues reacciona, ¿qué va a hacer? La segunda clase, el segundo tipo de enfermedad, de las terminales. Tendríamos que hablar de un tercer tipo de enfermedad, que es muy curiosa, Pilar, y es aquella que cuando estamos en el otro plano, cuando estamos en el cielo del cristianismo, en la gloria, cuando estamos en el devachán del hinduismo, del budismo, cuando estamos en ese plano de luz, antes de encarnar, podemos elegir vivir determinadas enfermedades como parte de nuestra experiencia. Es decir, queremos vivir determinadas experiencias, y el vivir esas experiencias conllevan el vivir acompañado de una enfermedad determinada o de unas enfermedades determinadas. Esto, cuando se comparte así, parece un tema muy frívolo. Y hay gente que me dice, claro, Emilio, como tú no la vives, es muy fácil decir que eso tú lo has elegido en el plano de luz para tenerlas aquí. Si la tuvieras tú aquí, lo mismo pensaba de otra forma. Bueno, la gran tranquilidad con la que hablo de esto es que conozco a muchas personas que, teniendo esas enfermedades aquí permanentes, personas que son minusválidas de nacimiento, personas que tienen índice de capacidad del 60 y tantos% debido a problemas físicos y genéticos que los tienen también desde el comienzo. Y esas personas son las primeras que comparten conmigo: Emilio, le estoy muy agradecido, fíjate, a este tipo de enfermedad, porque me está sirviendo para vivir en esta vida física una determinada experiencia, conocer determinadas formas de vida, conocer determinados comportamientos humanos que de otra forma me serían imposibles. Y efectivamente, oyendo a esas personas, leyendo también tradiciones antiguas que hablan de estas enfermedades, yo creo que tenemos que remarcar este tercer tipo de enfermedad, sobre todo aquellas personas que sufren minusvalías, que sufren discapacidades muy fuertes, que vienen desde el principio, que son crónicas. Suelen ser enfermedades elegidas en el otro plano para vivenciarlas aquí, porque te van a ayudar a vivir cosas que si no, no podrías vivir.
Y a las personas que tienen alrededor
y a las
también.
Muy importante, gracias por el apunte, Pilar, porque es muy importante. Además, a las personas que tienen alrededor. No solamente es una apertura experiencial para el que lo vive, sino es una apertura experiencial para los que tienen en su entorno. Este tipo de enfermedad es muy bella, muy bella. Sé que la mente pone muchos interrogantes, pero es extremadamente potente.
¿Y la cuarta sería?
Y la cuarta es aquella enfermedad que aparece en nuestra vida debido a que todos encarnamos con un propósito, para vivir unas experiencias. Es lo que en el ámbito oriental denominan el Dharma, un objetivo de vida en tu desarrollo espiritual. El alma quiere utilizar la nueva vida para crecer en autoconsciencia, para tomar más conciencia, y para ello se eligen unas determinadas experiencias y un determinado camino. Pero claro, aquí después hay libre albedrío, no hay una predeterminación. Y aunque esa predeterminación existiera, que, por ejemplo, en el ámbito musulmán se habla de maktub, todo está escrito. Y te dicen, no, aquí todo está escrito, no hay libre albedrío. Incluso hay libre albedrío, porque aunque tú tengas que ir de Sevilla a Madrid por la A4, aunque tú tengas que ir de Sevilla a Madrid montado en el AVE, pongamos por caso, el cómo vives eso depende de ti. El camino será el mismo, pero el cómo lo vive depende de ti, con lo que incluso ahí hay libre albedrío. Pues bien, como aquí venimos para vivir unas determinadas experiencias, pero hay libre albedrío, puede ser que nos apartemos de ella. Entonces la enfermedad aparece. Primero suele ser un susurro, puede ser una gripe, puede ser una enfermedad de poca importancia, puede ser una rotura del pie para que te estés quieto y tengas una oportunidad de pararte en la vida y reflexionar al respecto. Primero son susurros, por decirlo de alguna forma. Y cuando nos vamos apartando mucho de aquello que hemos venido a vivir, entonces ya suelen ser gritos más fuertes para que nos demos cuenta. Ese sería el cuarto tipo de enfermedad.
Un zarandeo. ¿Eh?
Un zarandeo, una palabra muy andaluza. Sí.
Emilio, a ver, ¿es necesario esto de las enfermedades? ¿Podría transitar al otro plano con plena conciencia, sin necesidad de...?
Yo estoy convencido que en nuestro camino espiritual, no digo ahora en esta encarnación, sino en algún momento, en alguna encarnación, todos lo haremos así. Será la forma normal, la forma elegante, la forma de decir, oye, yo tengo la suficiente conciencia como para darme cuenta que lo que he venido a vivir ya lo he vivido y aquí termino. Es muy curioso porque cuando este tipo de cosas empecé a indagarla me encontré con unos textos en un librito de historia donde relataba que en la Granada musulmana, ya cerca de la conquista cristiana, estamos hablando de 1400 y mucho, pero en la Granada musulmana había maestros sufíes que practicaban esto. Entonces en la comunidad sufí, que eran cofradías, eran como barrios, el maestro sufí decía, el chehí, que es su nombre, decía, ya ha llegado el momento. Y entonces celebraban una fiesta en el barrio. Y a los dos o tres días de la fiesta, el chejí se pondría en la plaza del barrio, entraba en meditación profunda y desencarnaba. Hay relatos así recogidos en Andalucía. No tenemos que irnos tan lejos como el Tíbet. Lo tenemos aquí.
¿Y las personas, por ejemplo, que no se suelen poner malas, o sea, que no tienen enfermedades, que no le toca vivir ese tipo de experiencia?
Pues significa
entonces, ¿no?
Que están no están maltratando a su cuerpo. Significa que no le ha llegado el momento de irse y no necesita una enfermedad terminal. Significa que de origen no han elegido una enfermedad como experiencia en este plano y significa que están alineados con el camino a seguir, porque si no le aparecería una enfermedad como aviso de que se están saliendo de ese camino.
Emilio, ¿qué podemos decir de las enfermedades mentales? Porque estas no son físicas entiendo que es otro tipo de enfermedad y sobre todo porque hay mucha gente que tiene depresión, yo creo que es una de las plagas de estos tiempos que estamos viviendo, y no quieren que los demás se enteren.
Es el grave problema que tenemos con las enfermedades psíquicas, que no queremos hablar de ellas, están como escondidas. Las enfermedades psíquicas responden a este mismo patrón de cuatro grandes tipos de enfermedades que hemos comentado, y tú has citado uno que es muy importante porque abunda mucho en la actualidad, la depresión. Voy a ser demasiado coloquial a lo mejor. Pido disculpas si molesto a algún oyente. A una persona que esté viviendo una depresión, yo le diría enhorabuena. Enhorabuena. Porque eso lo que está diciendo es que tu alma, el camino que seguías hasta ese momento, no le vale. Y es tu alma la que está diciendo, no, este no es el camino, párate. Claro, cuando nos damos cuenta de que la vida que llevábamos no nos entusiasma, no nos da fuerza, no nos motiva, en que sería quizá la palabra, entramos en depresión y no tenemos ganas de vivir. Pero eso lo que te está diciendo es que hay algo en ti que te está llamando a iniciar un camino nuevo, una senda nueva, una etapa nueva, radicalmente distinta. Y claro, cuando estamos en depresión esto es muy complicado, porque precisamente como no tenemos ganas de nada, lo único que hace falta es que nos digan que tenemos que arrancar con una etapa nueva. Pero suele ser precisamente un aviso del alma. Yo diría que es un alma que se ha cansado de que no le esté sacando jugo a la vida y te está diciendo ya con una meridiana claridad, date cuenta, tienes que ir por otro lado. Entonces la depresión suele ser una maravillosa oportunidad para comenzar un camino distinto. Cuando se está viviendo es una experiencia
pero
muy
dura. No en todos los casos es así, Emilio. De hecho, hay personas que se quedan ahí, estancadas, paradas, y no son capaces de verlo como una oportunidad.
Son muchos casos que el telón de fondo sea el que yo he compartido no significa que la forma de vivenciarlo sea así. Claro, la persona cuando está metida en ese mundo, ese es un mundo muy complicado. Yo personalmente no lo he vivido, pero ha habido personas muy allegadas a mí que lo han vivido Y claro, es que cualquier cosa que quieras hablar con esa persona es como hablar con una pared. Están en su mundo metido, un mundo muy oscuro, por decirlo de alguna manera, y es complicado. No obstante, ahí el consejo que yo daría, digo al entorno, es el acompañamiento. Muchas veces en este caso no es tanto el hablar, el decir cosas, sino el acompañar, el estar al lado, efectivamente, en una actitud amorosa.
¿Y las enfermedades kármicas, Emilio, existen o todas tienen su origen en esta vida?
Pues sí, efectivamente. Podríamos ampliar quizás la tipología, efectivamente, porque aparte de las dármicas, etcétera, etcétera, que hemos hablado, hay una ley universal que está recogida en muchos tratados, no solamente espirituales, sino también filosóficos, que algunos conocen como la ley de la compensación, y que en los principios herméticos se conoce como la ley de causa y efecto. Es muy simple. Las cosas que hacemos tienen un efecto. Acción-reacción. Causa y efecto. Eso pasa así en todo. Cogemos un vaso y lo ponemos en la mano y lo soltamos y el vaso se cae al suelo y se rompe. Acción, reacción, causa y efecto. La palabra karma lo que nos llama la atención es al hecho de que hay determinados efectos que debido a vida cuenta de su profundidad, de su envergadura, no terminan en una vida, sino que siguen para la vida siguiente o para las siguientes vidas. Por ejemplo, normalmente, si alguien mata a otro, asesina a una persona, eso en el asesino tiene unos efectos que van más allá de esta vida. Lo mismo si una persona tiene la generosidad como para poner su vida en peligro, para salvar a otro y lo lleva a cabo. Bueno, pues ese acto de amor también tiene un efecto que trasciende esta vida y va a la otra vida física. Son ejemplos muy mayúsculas y ejemplos mucho más pequeñitos, por decirlo de alguna forma, de lo que significa esta relación de causa y efecto que van a una vida más allá. Y eso es el karma. Se habla en ese sentido de karma positivo, se habla de karma negativo. El positivo sería porque tú has matado a alguien, el negativo sería que tú has matado a alguien, el positivo sería que tú has salvado a alguien de la muerte, o lo has intentado por lo menos. Y ese karma es importante, Pilar, aunque ahora vayamos al tema de la enfermedad, que es una palabra sánscrita. Y en sánscrito tiene una raíz, y la raíz es la misma que la palabra creatividad. Es decir, cuando escuchamos en Occidente hablar del karma, lo vemos como algo muy negativo, algo que incluso nos da miedo. Pues bien, el karma es verdad que viene de una vida anterior y te aparece en esta vida. Pero aparece en esta vida no para machacarte, sino como una oportunidad para ti. Es una oportunidad, es una especie de trampolín para que saltes sobre las experiencias que te quedaron pillados en la otra vida. Realmente, la raíz esta de creatividad es muy importante tenerlo en cuenta. No tenerle miedo, por tanto, al karma. Bueno, vale, esto ha aparecido en mi vida, viene una vida anterior, y es una oportunidad. Es una oportunidad, por ejemplo, hablando del cómo, de cómo hacerlo, a lo mejor es lo mismo, pero cómo hacerlo de una manera distinta a como lo hice en aquel momento. Yo creo que tenemos que cambiar la orientación y percibir el karma como una enorme oportunidad. Y dentro de los efectos kármicos que vienen de otra vida, efectivamente, a veces se manifiestan en enfermedades.
Emilio, a la hora de afrontar la enfermedad, ¿qué es lo realmente trascendente? Porque nos podemos encontrar con casos de personas que viven una misma enfermedad y hay una gran diferencia entre entre uno y otro, cómo la viven, ¿no? Sería eso, ¿no? Quizás, ¿no?
Claro, fíjate, estamos hablando del qué y del cómo. Una cosa es el qué y otra cosa es cómo vivo el qué. Es un trabalenguas, pero se entiende, ¿verdad?
Sí,
una cosa es el qué y otra cosa es cómo vivo el qué. El qué es la enfermedad, es un cáncer de pulmón, pongamos por caso. Sin embargo, y es un hecho verídico, yo he conocido a personas, amigos, que han tenido un cáncer de pulmón muy similar, además, y que además en la duración de la enfermedad, porque en ambos casos fue terminal, fue también muy similar, y que lo vivieron de una forma radicalmente distinta. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con cada persona. Tiene que ver con, yo diría que con el estado de conciencia y con la capacidad que tenga una persona de entender que aquí no estamos eternamente, que aquí estamos de manera pasajera, almas pasajeras, que decía Platón, y cuando tú eso lo entiendes, la enfermedad se afronta mucho mejor, y sobre todo cuando te das cuenta de que la enfermedad y con la muerte no termina nada, sino que simplemente el paso a un nuevo ciclo.
Emilio, ¿puede uno sanar solo con tomar conciencia?
Sí, claro. Y la medicina oficial lo sabe, porque hay muchas enfermedades que llaman espontáneas, ¿no? Procesos de enfermedad que se curan de una forma espontánea, de una forma, entre comillas, sorpresiva. Ocurre incluso en el ámbito de los tumores, en el ámbito del cáncer. Y la medicina actual no sabe cómo dar respuesta a esto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y le ponen nombres técnicos, pero eso, que hacen referencia a que han sido sanaciones espontáneas. No, ahí lo que suele haber es que la enfermedad ha cumplido su papel.
cuando
vino para algo, recibiste el mensaje, lo has entendido, y he entendido el mensaje, la enfermedad se va.
Cuando se acercan a ti y te comentan que tienen miedo, ¿qué le dices tú a estas personas?
Pues lo primero, Pilar, entenderlo profundamente, entenderlo, claro que sí. Lo segundo, no solamente entenderlo, sino intentar sentir el miedo que ellos sienten, hacer ese miedo suyo, hacerlo mío. Y a partir de ahí, el vale para el miedo y vale para tantas otras cosas, que no lo rechacen, que no lo rechacen, que lo acepten, que se den cuenta que lo están viviendo y que lo acepten. Hay muchas cosas en la vida que consideramos sapos, que consideramos sombras, incluido esos miedos que tú citas, y que los cuentos infantiles no dan la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer con ese sapo feo que aparece en el camino en el cuento infantil? Sabemos que si nos lo rechazamos y nos vamos, no nos daremos cuenta de que ese sapo es un príncipe o una princesa. Entonces, ante tantas cosas, lo que tenemos que hacer, la enfermedad, los miedos, es acercarnos, amarlo, abrazarlo, besarlo, y entonces comprobaremos que ese sapo esconde un regalo precioso para nuestra vida.
Como el príncipe, ¿no?
El príncipe o la princesa, efectivamente.
La princesa. La frase que he elegido, que aparece en tu libro, Consciencia, la salud es más que no enfermar. Vela por el buen estado de forma de tu coche.
Que es muy importante tener el coche en plena forma, todos lo sabemos, ¿verdad? Al utilitario que utilizamos todos los días, lo tenemos en plena forma.
Bueno, no vuelvo a insistir en esto, pero se puede pasar por esta vida sin enfermar, ¿verdad?
Sí, se puede, claro que sí,
por supuesto. ¿Recordamos tu contacto?
Muy bien, el cielo en la tierra. Es tan simple como en cualquier buscador como Google, se pone el cielo en la tierra y accede directamente.
Y recordamos también esa pregunta que hacíamos para el sorteo del libro.
Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo.
No, me lo puedo creer, Emilio. Bueno, creo, no lo sé. Preguntaba si hay algún capítulo en el libro que hable sobre la ciencia o que esté dedicado a la ciencia, ¿verdad?
Sí, ya que es un libro de espiritualidad, hay algo que hable de la ciencia, un capítulo dedicado entero a ella.
Muy bien, recordamos el número de teléfono del contestador automático, es el 954-467-075. Lo digo así de despacito porque lo ha dicho muy rápido y no me ha dado tiempo a apuntarlo. 954-467-075. Importante que me dejes tu nombre, tu número de teléfono y, por supuesto, la respuesta correcta para poder hacerte llegar este ejemplar del libro de Emilio Carrillo titulado Consciencia. Y bueno, nos lo ha dicho él. El tránsito que la humanidad llama muerte es el criterio que permite distinguir entre lo que no sobrevive a la muerte y se descompone y transfigura con ella, es decir, el coche, y lo que sigue vivo tras la muerte, el conductor. Bueno, esto nos sirve, Emilio, como adelanto del próximo tema que vamos a abordar.
Efectivamente, que es la muerte ya plenamente.
Bueno, muchísimas gracias, Emilio.
Muchas gracias a ti, Pilar.